Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Los vecinos de Granada y de otros municipios vecinos como Santa Fe o Atarfe siguen con el miedo en el cuerpo después de una noche movida. Tres terremotos que superaron los 4 grados de magnitud, a los que siguieron una treintena de réplicas. El más fuerte se notó incluso en Murcia. Marina estudia en Granada. Con el toque de queda estaba en casa con sus compañeras de piso cuando el suelo y las paredes comenzaron a temblar. En ese momento salieron corriendo a la calle.
Justo notamos un primer temblor. En el primer temblor nos reímos al principio, pero luego vimos que vino uno más fuerte y el tercero fue muchísimo más fuerte, que cogimos, nos pusimos zapatillas y nos fuimos a la calle porque pensábamos que se nos caía encima la casa.
Y allí se encontraron con decenas de vecinos que, como ellas, tenían pánico. ¿Va a seguir temblando la tierra en Granada? No se descarta que la actividad sísmica se prolongue unos días, aunque expertos de la Universidad de Granada aseguran que hay pocas probabilidades de que se registre una intensidad mayor. De momento, hoy los estudiantes de la localidad de Santa Fe se han quedado en casa. En este municipio de Granada se han suspendido las clases para revisar los colegios y los institutos. Cristina Espierto vive en Santa Fe. Tiene 2 hijos que hoy no han ido al cole. Cristina ha estado en Herrera en COPE. Y todavía sí tiene el miedo en el cuerpo.
Todavía nos dura un poco el susto en el cuerpo, porque no esperas que fueran tan seguidos. Yo creo que era lo que más incertidumbre creo entre la población de, por lo menos aquí en Santa Fe, fueron muchos, muy seguidos. En todos estos años que he estado aquí, nunca había visto ni había notado terremotos así de fuertes.
Bueno, pues en medio de la pandemia seguimos con sobresaltos. ¿Qué será lo siguiente? Bueno, pues lo siguiente debería ser ganar el pulso al coronavirus, pero los datos que tenemos continúan siendo preocupantes. Ahora los expertos miran, sí, con preocupación a la variante británica, la misma que el 11 de enero Fernando Simón despreció, errando una vez más en su pronóstico.
En caso de tener algún impacto, será un impacto marginal, al menos en nuestro país.
Hoy en COPE te estamos contando que en España la variante británica ha pasado en solo 6 días de estar presente en 157 positivos a 267. Expertos como el microbiólogo Estanislao Nistal advierte de que esta mutación del coronavirus puede ser pronto dominante.
Puede convertirse, sí. Dependen de muchas variables, pero por la pinta que tiene el Reino Unido se transmite un poquito mejor y en ese poquito es lo que hace que al final se vaya haciendo con un grupo de población muy grande.
Claro, y comprobada ahora la escasa fiabilidad que ha demostrado en este último año Fernando Simón, el director de Alertas Sanitarias, ¿no se podría haber ido de campaña electoral a Cataluña con Salvador Illa? A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Ya hay relevo en el gobierno tras la marcha de Salvador Illa para ser candidato socialista en Cataluña el 14 de febrero. A primera hora de esta mañana ha prometido su cargo ante el rey Carolina Darias, que ella es la nueva ministra de Sanidad. También lo ha hecho Miquel Iceta, el nuevo ministro de Política Territorial, que defendió la existencia de hasta 8 naciones dentro de España. Se estrena en el cargo reivindicado una España fuerte y afirmando su compromiso con la Constitución.
Habrá curiosidad por saber cómo este nuevo ministro quiere y ama a España. Y se lo diré fácil. Yo quiero una España fuerte en su unidad y orgullosa de su diversidad. Esa es la España en la que creo y la que quiero.
En Cataluña, además, los partidos independentistas piden ahora no acudir a los mítines en otras localidades durante esta campaña, después de que la norma permitiese saltarse el confinamiento con este fin. Hoy entran en vigor nuevas medidas en Galicia y Murcia, con cierre total de la hostelería, entre otras novedades. Y en Andalucía, Sevilla se suma a los cierres que ya están en vigor en todas sus capitales de provincia. Las novedades al completo las tienes en cope.es. Y hasta ahora, además, se investiga en la localidad sevillana de Pilas el motivo de la muerte de una niña de 13 años en su casa. La principal hipótesis es que ha fallecido a consecuencia de inhalación de monóxido de carbono. Y en Estados Unidos el juicio político a Donald Trump se complica. La gran mayoría de los senadores republicanos defienden que un presidente no puede ser sometido a un juicio político en el Senado después de abandonar la Casa Blanca. De este modo, las posibilidades de que Trump saliera condenado cada vez parecen menores.
Del mes de diciembre los temblores en la zona de Granada ya son más de 300, pero el miedo como tal empezó hace solo unos días, este sábado.
Estamos bien, pero mirad mi casa. Aquí la gente en la calle, uno llorando, o un hombre en la que cogió la cabeza ha empezado a sangrar. Vamos, una cosa muy terrible.
Ese temblor del sábado a mediodía fue de 4,4 grados de magnitud, muy parecido a los que sucedieron anoche, primero a las 11 menos 24 minutos. Temblor con epicentro en Santa Fe que alcanzó los 4,2 grados. 8 minutos después llegó otro exactamente igual, también de 4,2, y cuando quedaban 6 minutos para las 11 de la noche, el más fuerte, un temblor de 4 grados y medio. Fran Viñuela, compañero de COPE Granada, lo contaba en directo en el tiempo de juego.
Fran, otro
aquí estoy.
Peor.
No tengo magnitud, pero bastante peor. De hecho, he tenido que casi coger la tele porque al final con el cable se ha mantenido.
Estamos asistiendo con miedo a las conexiones contigo, claro, porque nos estamos poniendo en vuestra piel.
Yo he mandado a mi mujer a por la niña a que esté con ella y, de hecho, yo, entre réplicas y no réplicas...
Ese miedo que contaba nuestro compañero se extendió por toda la zona, haciendo que los vecinos salieran a plazas, a parques, incluso a campo abierto, para evitar desprendimientos. Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales. Hoy las escuelas están cerradas en Santa Fe para inspeccionar los centros y las réplicas parece que se van calmando durante la mañana. La última sentida en la zona ha sido poco antes de las 10 de la mañana. Y claro, nos preguntamos todo esto a qué se debe. Pues al choque de las dos placas tectónicas, la europea y la africana, que están en constante movimiento. Cada año están medio centímetro más cercanas, más o menos, y ese movimiento causa el contacto y los temblores. Aquí, además, hablamos de enjambre sísmico, en el que no hay un terremoto principal y luego réplicas menores, sino que es difícil diferenciar entre unos y otros. Y tras estos terremotos de Granada, hoy te estamos preguntando si tú has vivido algún terremoto. ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Qué recuerdos tienes? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-23-0000.
Empezó a moverse el suelo, pero como si fuese una ola. Y salí corriendo y escuché a mis padres por detrás decir que estaba ocurriendo.
Estando en México con la compañía donde estaba trabajando, en un hotel de allí, empezó aquello a verse una barbaridad. Yo creía que era el fin del mundo, era todos los muebles. Cuando salí corriendo por los pasillos a la recepción, todo el mundo muy tranquilo. Y por lo que se ve allí en México, eso era lo más normal del mundo.
Mario dice que él su primer terremoto lo vivió en Ecuador. Las paredes se movían como si fueran gelatina. Todo se cayó al suelo. Alex, que nos escribe desde Murcia, donde dice que han vivido varios terremotos, recuerda hace años un gran temblor en casa. Salimos al jardín corriendo. El agua de la piscina se movía mucho. Y Sonia, que nos escribe precisamente desde Granada, dice que ella ha sufrido terremotos por un tubo. Y una de las veces, el perro saltó a la cama del susto que se dio. ¿Y tú? ¿Has vivido algún terremoto? ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Qué recuerdos tienes? Nos dejas tus notas de audio, tus comentarios de voz en el 637-23-0000. Sigue, mientras tanto, la pelea por la reducción de las vacunas previstas en la Unión Europea. Se esperaba el envío de 80 millones de dosis por parte de la compañía farmacéutica AstraZeneca en el primer trimestre. Y ahora, según lo que van avanzando, se pueden quedar en poco más de 30 millones, es decir, 50 menos. En medio de mucha tensión, ha estado a punto de suspenderse la reunión que las dos partes van a mantener esta tarde para intentar encontrar explicaciones a estos retrasos y para saber si por medio hay otros compradores con ofertas mejores que las de la Unión Europea. El caso es que faltan vacunas, de no solo de AstraZeneca, también del resto de compañías que las está distribuyendo, y las consecuencias, como era de esperar, ya están aquí.
Demà les neveres estaran buides i dilluns haurem administrat...
Escuchas al doctor Josep Maria Argimon, que es el secretario de Salud Pública en Cataluña, y dice literalmente que mañana las neveras van a estar vacías. ¿Y esto qué implica? Pues que 10.000 personas en Cataluña no van a poder recibir la segunda dosis que tenían que ponerse ya. Madrid también ha anunciado que no va a poner la primera dosis a nadie durante las dos próximas semanas para garantizar que puede suministrar la segunda dosis. Faltan vacunas. Así que ya es oficial el nuevo parón en el proceso para vacunar, cuando además apenas han conseguido completarlo unas 124.000 personas en nuestro país. Celia Hernández.
Entre ellos se encuentra Rosario, tiene 99 años y toda su vida ha sido enfermera, y ahora le toca ser a ella la paciente. Al recibir las dos dosis ya es inmune y, si echa la vista atrás, recuerda situaciones parecidas en su profesión.
No sé si os recordaréis, hubo un conato de cólera. Estaba yo de vacaciones, recibo un telegrama y entonces tuve que salir por pies en el primer tren, pues a pinchar y a preparar para otros sitios.
La población vacunada en España supera ya más del 2%, la mayoría en residencias. Antonio Contreras es médico en un centro de mayores y la pregunta de los residentes se repite.
Si van a poder hacer su vida normal, si van a volver a la normalidad, les cuesta entender que no se pueden relajar las medidas que tenemos hasta ahora.
Y todo porque ni siquiera la vacunación nos blinda 100% al COVID.
Una buena noticia, al menos en este momento complicado para poder vacunar, es la que ha dejado hoy en Herrera en COPE el jefe de enfermedades infecciosas del Hospital de La Paz, José Ramón Arribas. Está al frente de uno de los ensayos de la vacuna de Janssen en España y nos ha contado de primera mano las novedades que, por cierto, están a punto de llegar.
El ensayo de una sola dosis, que sería muy bueno porque logísticamente nos permitiría con una sola dosis vacunar a la gente, ese ensayo se está haciendo en Estados Unidos y ya está completamente reclutado. Y eso es posible que tengamos noticias pues esta semana o la que viene, y que es posible que, si los resultados son positivos, haya una autorización de uso de emergencia en Estados Unidos y luego consecuentemente en Europa para febrero.
Sería, por tanto, un proceso más rápido, lo han escuchado, con una sola dosis en el caso de esta vacuna. Y noticia COPE también adelantada por nuestros compañeros de COPE en Extremadura. El gobierno autonómico ha cambiado su plan de vacunación para igualar a directivos sanitarios con los médicos y con el personal de enfermería. Es decir, que después de toda la polémica que hemos visto por la vacunación antes de tiempo en toda España, lo que hace este protocolo es dejar de priorizar la vacunación para sanitarios de primera línea en función de su riesgo de exposición al virus. Se ha eliminado esa frase en concreto para así abrir la puerta a que se vacunen los altos cargos del servicio de salud. Claro, y si es difícil pelear, luchar contra la pandemia en el primer mundo, imagina la situación que viven aquellos que menos tienen. Hoy en COPE nos hemos adentrado en la Amazonía, donde los quichuas intentan hacer frente al coronavirus con remedios naturales extraídos de los árboles. Esta comunidad indígena es uno de los pueblos indios más castigados por la pandemia, que se suma a muchas más dificultades, Manuel Ángel Gómez.
Los quichuas, un pueblo indígena de la Amazonía ecuatoriana, están sufriendo las consecuencias de la pandemia, sobre todo entre sus mayores.
Muchos de nuestros mayores en nuestro idioma yacha tuvieron inconvenientes y unos fallecieron.
Dice Verónica Grefa, presidenta de una de las comunidades quichuas que intentan combatir la enfermedad con un remedio natural.
Es la corteza de un árbol, le decimos chuchuguazo. Cocinarle, eso le dejamos reposar por unos 2 días.
Al daño causado por el COVID-19 se ha sumado un derrame de 15.000 barriles de petróleo en los ríos Napo y Coca, en los que se abastecen de agua.
Nos obliga a nosotros también a salir lo que es a la ciudad, y es ahí también donde nos ataca más la pandemia.
A pesar del derrame, hay quichuas que han continuado pescando y bebiendo el agua del río porque no tienen otra fuente de agua potable.
Y te voy a llevar ahora a las calles de Ordes, a unos 30 kilómetros de Santiago de Compostela. Esta localidad coruñesa, habitualmente tranquila, vivió anoche una larga persecución de una hora. Al volante iba un hombre de 40 años de edad conduciendo de manera temeraria. ¿Qué más sabemos? COPE Santiago, Paula Pájaro.
Sí, espectacular persecución ayer por la noche que se saldó con un detenido. Sucedió en la localidad coruñesa de Ordes, a 30 kilómetros de Santiago. Varios vecinos grabaron lo sucedido entre comentarios de incredulidad en una localidad normalmente tranquila. Al ver presencia policial, un hombre emprendió una alocada huida a gran velocidad, embistiendo varios vehículos a su paso. Tras una hora de huida, por fin pudieron arrestarlo los agentes porque su coche no daba más de sí, circulaba con las llantas.
Que zumba de irmo está, pero ¿por dónde va que va sin rodas ya?
Venga, por el hambre, vamos a por él.
Va a bater.
¡Uf! El individuo de 40 años de edad fue detenido y hay 4 agentes heridos.
Y hablando de cuestiones relacionadas con siniestros, con actitudes irresponsables en la carretera, nos vamos a ir hasta La Rioja. Allí ha dimitido el alto cargo de Podemos en esta comunidad, que estrelló su vehículo en Nochevieja, incumplía el toque de queda y argumentó que acompañaba urgencias a un allegado que se había caído en casa. Pero se dio la fuga. Allí dejó el coche, un BMW, un vehículo de alta gama, y no comunicó el siniestro a las autoridades. Ahora presenta su dimisión y lo mejor son sus explicaciones. El director general de Participación y Derechos Humanos del Gobierno de La Rioja, que se llama Mario Herrera, dice que dimite porque se siente víctima del fascismo. Logroño, Rocío Ruiz.
El exdirector general de Participación y Derechos Humanos del Gobierno de La Rioja, Mario Herrera, no se corta tras empotrar su BMW contra un árbol en la pasada Nochevieja. Soy una víctima del fascismo, dice ahora. En un vídeo, Mario Herrera, cargo de Podemos en el Gobierno de La Rioja, explica que dimite porque se siente víctima del fascismo sin aclarar las circunstancias del accidente. Se ha despedido en este vídeo con la frase «No pasarán», mientras levantaba el puño derecho en alto.
Igual el fascismo tuvo también la culpa de que empotrara el coche y que se diera a la fuga. Las explicaciones lo mejoran todo en este caso también. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, protagonismo para Carlos Sainz, que inicia su etapa en Ferrari.
Sí, es uno de los días más importantes en la carrera de Carlos Sainz. Se ha montado en un Ferrari. Es de 2018, pero hoy inicia su etapa en Ferrari, que esperamos todos que sea muy exitosa. Ha sido gran noticia hoy en el mundo de la Fórmula 1. Tenemos Copa del Rey de fútbol. Están clasificados de ayer para cuartos de final el Betis, que ganó a la Real Sociedad 3-1 en la prórroga, el Levante, que ganó al Valladolid 2-4 en Valladolid, y el Villarreal, que ganó en Girona 1-0. Hoy a las 7 de la tarde, gran partido, Sevilla-Valencia, después de que ayer el Sevilla hiciera oficial la contratación del Papu Gómez. No va a poder jugar en el partido de hoy, pero va a estar viendo el encuentro, por supuesto. A las 9 de la noche, Rayo Barcelona. Vuelve Leo Messi después de dos partidos de sanción. Se espera que sea titular. Y además tenemos Almería-Osasuna. Esto lo contamos todo, por supuesto, en el tiempo de juego. Y es oficial, desde hace unos días se conocía ya, que Odegaard se marcha cedido del Real Madrid al Arsenal. Lo han hecho oficial los dos equipos. Y para mí la cita del día, Antonio, está fuera del fútbol. Está en el balonmano, porque hoy los hispanos van a tener la oportunidad de meterse en semifinales del Mundial de Balonmano que se está disputando en Egipto. El partido es a las 8:30, es España-Noruega, es un partidazo difícil, muy difícil, pero el equipo español va de menos a más, a ver si se mete en la lucha por las medallas ganando esta tarde-noche a Noruega. Lo contamos también en el tiempo de juego.
¿Cuántas alegrías nos han dado los hispanos
en
estos últimos años?
Son tipos
Gracias,
fiables,
Corrochano.
¿No? Como tú y yo.
Sí. Lo que necesitas saber ahora mismo de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo contamos en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
Mister,
¡y dos!
¡Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro!
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! Y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola, soy el 2021. Entre el frío, la nieve y la lluvia, no has podido salir mucho de casa en enero. Por eso...
En Alena, Fleluón Prolongado Chin Chin Especial Fiestas. Eliges un primer par de gafas y por solo un euro más te llevas dos gafas más. Y el tercer par para ti o para quien tú quieras. ¡Qué buena noticia! Compártela y ven esta semana a tu óptica Flelu. Ver condiciones en óptica.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Hoy en el Ministerio de Sanidad se ha producido el traspaso esperado. Es un trámite habitual con el cambio de cartera y no hay mucho que destacar. Ya te hemos contado que no ha habido sorpresas, que ha habido un simple cambio de cromos y que Carolina Darias sustituye a Salvador Illa y que a Darias, que era la ministra de Política Territorial, la releva Miquel Iceta. Hubiera sido el candidato natural del PSC en Cataluña y que le han puesto más contento que unas pascuas cuando la han hecho ministro. Esto es lo protocolario, lo previsto. Lo importante es todas las dudas y el marrón que deja el candidato Illa en el Ministerio de Sanidad. No solo se va en el peor momento de la tercera ola, no solo se va sin admitir los más de 80.000 muertos que deja la pandemia en España o sin realizar esa auditoría independiente que prometió. Carolina Darias ha llegado a Sanidad con un auténtico problemón en la distribución de vacunas. Y aquí van los datos, que son oficiales. ¿Cuántas vacunas ha distribuido el gobierno a las comunidades autónomas? 1.346.100 vacunas. ¿Cuántas han administrado? 1.291.200. Esto tiene una evidente conclusión. Ya no tenemos vacunas. Por eso es importante saber cuántas personas han recibido la pauta completa, es decir, las dos dosis. Y son apenas 123.000. Aquí aparece el auténtico problema que ya están advirtiendo los expertos. Y es que la inmunidad imperfecta, que es la que se consigue administrando alguna sola dosis de Pfizer o de Moderna, genera problemas. El propio Instituto Carlos III, a través de su presidente, advierte de que puede favorecer la propagación de mutaciones y que el virus y sus variantes persistan en el tiempo. ¿Recuerdan cuando el gobierno sugirió premiar a las comunidades autónomas que estaban dosificando de forma más rápida las dosis? Evidentemente miraban a Madrid, que ha sido el blanco de la diana de Salvador Illa. Pues ahora Carolina Darias tiene que explicar cuántas vacunas hay disponibles, cuánta gente ha recibido la primera dosis y si pueden recibir la segunda, porque entre el primer pinchazo y el segundo no pueden pasar más de 21 días. Pierde su eficacia. Y aparecerían todos esos problemas que advierten los expertos. Pues esto ya va a ocurrir, por ejemplo, en Cataluña. Lo ha confirmado esta mañana el doctor Josep Maria Gimón, que és el secretari de Salut Pública.
Demà les neveres estaran buides.
Mañana las neveras estarán vacías y el lunes habremos administrado todas las vacunas. Ha habido un reporte de dosis. ¿Esto qué quiere decir? Pues que 100.000 personas no recibirán esta semana la segunda dosis.
Esta semana no podrán rebre aquesta segunda dosis.
Las neveras están vacías y solo en Cataluña 10.000 personas no van a poder recibir la segunda dosis. Y Madrid, ya lo hemos contado, suspende la vacunación para garantizar esas segundas dosis. Aquí está uno de los principales problemas al que se enfrenta Darias en Sanidad en una jornada así de muchas fotos y un día después de rozar los 600 muertos en un solo día y acercarnos a una incidencia acumulada de 900 positivos por cada 100.000 habitantes. Por cierto, al margen de la pandemia, en La Rioja ha dimitido el alto cargo de Podemos en esta comunidad que estrelló su coche en Nochevieja. Incumplía el toque de queda y argumentó que acompañaba urgencias a un allegado que se había lesionado en casa. Ahora hay que escuchar las explicaciones del ya exdirector general de Participación y Derechos Humanos del Gobierno de La Rioja, que se llama Mario Herrera. Escuchen.
La extrema derecha ha organizado una auténtica cacería contra mi familia y contra mí. Eso, todo eso, solo tiene un nombre. Fascismo.
Fascismo, dice el que estrelló un BMW contra un árbol, dejó el coche abandonado, se dio a la fuga y no dio parte a la Guardia Civil, pero dimite por ser víctima del fascismo. Pues vale. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Galicia pedirá al gobierno central que las mascarillas FFP2 sean obligatorias.
Así se lo va a trasladar el presidente gallego a Pedro Sánchez el próximo viernes en el encuentro que ambos van a mantener en Madrid. Alberto Núñez Feijóo considera importante que su uso sea obligatorio en vez de las quirúrgicas o de tela, porque son más efectivas y evitan contagios de las nuevas cepas.
No digo siempre, en ningún caso. ¿En qué momentos se debe de obligar a FFP2? Por ejemplo, no transporte público. ¿Debería ser obligatorio? Na miña opinión, sí. Pero temos que concretarlo a nivel de España para non volver a facer o ridículo que fixemos na primeira.
Y el ridículo se hace cuando cada uno va por su cuenta, que es lo que está pasando aquí en España, a falta de directrices comunes para todas las comunidades autónomas. El Melillero va a seguir en prisión.
Así lo ha decidido el juzgado de violencia sobre la mujer de Málaga, que ha ratificado la prisión provisional. Arrojó ácido a la cara de su exnovia y una amiga cuando paseaban por la calle.
El Papa Francisco subraya la necesidad de recordar el Holocausto.
Para que no se vuelva a repetir, lo ha hecho durante la Audiencia General de los miércoles. Hoy se celebra el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, en recuerdo de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz.
Recordar es una expresión...
Recordar es una expresión de humanidad, es condición para un futuro mejor de paz y de fraternidad. Es estar atentos, porque esto podría suceder otra vez, comenzando por esas propuestas ideológicas que se inician queriendo salvar un pueblo y terminan destruyendo al pueblo y a la humanidad. Estad atentos a cómo ha comenzado este camino de muerte, de exterminio, de brutalidad.
De brutalidad.
Vamos con tres claves importantes para entender lo que ha pasado en Granada en los más de 100 terremotos registrados desde el pasado sábado. Primero, la normalidad. No hay nada extraordinario, según cuentan los expertos. Segundo, que estamos ante un enjambre sísmico, es decir, que no hay un terremoto principal, sino varios que se mezclan por el choque de las placas que hay bajo el continente europeo y el africano. Y el tercero, el suelo de esa zona de Santa Fe o de Atarce, que tienen mucho que ver. Lo ha explicado en COPE el geólogo e investigador de la Universidad de Zaragoza, Antonio Arechábala.
Terremotos de la misma magnitud no son tan violentos. Esto es porque el suelo que está recibiendo las ondas allí en la zona de Santa Fe, de Atarce, de Albolote, pues tiene una configuración, como digamos, de suelo un poquito más blando, digamos, y entonces pues se produce un efecto flan, con lo cual una intensidad, una magnitud de 5 puede provocar pues daños muy fuertes, ¿no?
Situación más calmada esta mañana en Granada. La última réplica de más notoriedad se ha producido antes de las 10 de la mañana, después de alcanzar ayer en varias ocasiones niveles por encima de los 4 grados de magnitud, que hicieron salir a la calle a buena parte de la población. ¿Cómo están ahora mismo las cosas? COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
A esta hora, desde la Gran Vía de Granada, bastante normalidad después de una mañana en la que se han seguido evaluando los daños que causaban esos terremotos desde anoche. Daños sobre todo en edificios, en grietas, pero no hay daños estructurales, según nos han informado desde los bomberos. Lo que va a tardar un tiempo en recuperarse es la normalidad y el miedo que tienen todavía algunas personas. Es el caso de Álvaro. Ha dormido con un ojo abierto.
A despejar debajo de las mesas en las zonas más seguras y a cortar el gas y a tener todo preparado. Y la verdad es que durmiendo fatal con un ojo abierto, pensando en que igual hay que salir corriendo en cualquier momento. O sea que eso, una noche muy, muy mala.
El encargado de redactar el plan de riesgos sísmicos del Ayuntamiento de Granada ha advertido hoy de que la situación es bastante normal dentro de la impresión que ha podido causar este enjambre sísmico que sigue padeciendo la ciudad de Granada, muy en concreto su área metropolitana.
Pues atento a la situación que ha vivido un profesor de tecnología que se llama Álvaro Porras. Es profesor en el Instituto de Alendín, que es un municipio del metropolitano de Granada. Llevaba varias semanas de baja por coronavirus y se dedicó a preparar un nuevo proyecto para sus alumnos. Fabricó un sismógrafo casero que justo, casualmente, había terminado ayer mismo. Por la noche comprobó, sí, que funcionaba a las mil maravillas.
Yo llevaba varios días probándolo, lo terminé ayer sin ninguna pretensión ni confianza en que funcionara y yo lo dejé encima de la mesa. Empezó a registrar y yo pensaba que no lo había hecho bien. Digo, bueno, ya lo he hecho mal, esto no funciona, hasta que empezaron los temblores grandes. Se me desbordó la memoria del aparato,
Estamos preguntando si tú has vivido algún terremoto. ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Qué recuerdos tienes? Pues nos lo habéis contado en el 637-23-0000.
Pues yo estaba en Tokio, soy azafata de vuelo, y de repente a las 4 de la mañana no podía dormir, empezó a moverse todo, empecé a pensar dónde me podía poner, lejos de la ventana y todo eso. Bueno, entre que pensaba y no, ya se había pasado.
Soy de Lorca y la verdad que ese sonido y el traqueteo que pega durante el terremoto se nos queda grabado de por vida. Cualquier movimiento que vemos similar siempre nos recordará esa situación.
Vamos ya con los cambios en el gobierno de Sánchez. La marcha de Salvador Illa Cataluña como candidato del PSC el 14 de febrero trae a Madrid a su antecesora, a Miquel Iceta. Es el nuevo ministro de Política Territorial defendió la existencia de hasta 8 naciones dentro de España y ahora se estrena en el cargo reivindicando una España fuerte.
Habrá curiosidad por saber cómo este nuevo ministro quiere y ama a España. Y se lo diré fácil. Yo quiero una España fuerte en su unidad y orgullosa de su diversidad. Esa es la España en la que creo y la que quiero.
Iceta que llega al Ministerio de Política Territorial tras la salida de Carolina Darias, que se instala en el Ministerio de Sanidad. Todo hace indicar, Ricardo Rodríguez, que va a haber continuidad. Buenas tardes.
Buenas tardes. Carolina Darias se había convertido en la sustituta natural de Salvador y ya ha dejado meridianamente clara, nada más pisar el Ministerio de Sanidad, su pretensión de seguir la línea trazada en la lucha contra la pandemia.
Seguiré la senda trazada, Salva. Seguiré la senda trazada. La lucha contra la pandemia es una guerra sin tregua. Tenemos las herramientas para llevarlo a cabo y además tenemos el proceso de vacunación en marcha.
Ha reforzado así la idea de representar la continuidad, a pesar de dejar tras de sí una tarea compleja en el departamento en plena tercera ola, con los contagios batiendo récords, el reparto de las vacunas en el punto de mira. Salvador Illa ha vaticinado disfrute a su sucesora.
Yo creo que vas a disfrutar. Es una tarea dura, pero también es una tarea muy agradecida, porque qué mejor puede haber que ocuparse de la salud de tus conciudadanos.
Todo anticipa, por tanto, que la nueva ministra sorteará las presiones de las comunidades autónomas que reclaman al gobierno precisamente un cambio de rumbo con la adopción de medidas urgentes.
La nueva ministra llega con una incidencia acumulada en España cercana a los 900 casos por cada 100.000 habitantes y con las UCIs, con una ocupación media del 41%, solo si contamos a los pacientes con coronavirus. Esther Álvarez es la jefa de urgencias del Severo Ochoa de Leganés, en Madrid. Ha contado que, aunque están más preparados y tienen más material que hace un año, están al límite, sobre todo psicológicamente.
Desgraciadamente también estamos muy cansados, porque esto emocionalmente es una carga inmensa. Son muchos meses presenciando muchas desgracias, y lo único que sí que ha cambiado es que al principio nos invadía mucho más una frustración de no poder hacer nada y ahora estamos un poquito más centrados.
Hoy además en COPE estamos tras la pista de la llamada variante británica del coronavirus, aquella que en un principio no debía preocuparnos, que iba a ser marginal, según Fernando Simón, y que sin embargo no deja de ganar fuerza y presencia en España. Tanto que los contagios por esta variante se han duplicado en menos de una semana. ¿Qué dicen los especialistas? Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. La buena noticia es que, al menos de momento, consideran que esta variante británica no afecta a la eficacia de las vacunas, pero la mala es que ahora creen que sí puede provocar casos más graves y de mayor mortalidad de COVID, además de extenderse más rápidamente. 3 de cada 4 personas contagiadas la tienen en el Reino Unido. En Irlanda son 4 de cada 10 y en España comunidades como Madrid ya rozan el 10%. A este ritmo ya no se descarta que pueda ser dominante, pero el consenso no es total. Stanislao Nistal es microbiólogo.
Puede convertirse, sí. Dependen de muchas variables, pero por la pinta que tiene el Reino Unido se transmite un poquito mejor, y en ese poquito es lo que hace que al final se vaya haciendo con un grupo de población muy grande.
De momento, y en apenas 6 días, casi hemos duplicado el número de casos certificados en España, que han pasado de 157 a 267. Al ser la cantidad de muestras que se secuencian aún muy reducida, es imposible saber, según los expertos consultados por COPE, la dimensión real de esta variante, que ya circula en 14 comunidades autónomas.
Vamos ya con las nuevas restricciones. Andalucía ya tiene todas sus capitales, también Sevilla, cerrada perimetralmente desde hoy. El toque de queda ya es a las 10 en prácticamente toda España, salvo en Navarra y en algunos puntos de Baleares y Canarias. Crece también desde hoy la lista de bares cerrados, porque se suman todos los de Galicia y los de Murcia. Y además, estas dos comunidades también limitan sus reuniones solo a convivientes, como en Madrid o La Rioja. Cada vez son también más los lugares en los que se imponen todas estas medidas a la vez. Por ejemplo, desde hoy, en 265 municipios andaluces. COPE en Andalucía, Daniel Trigo.
Son los municipios que el pasado lunes, momento en que se revisó el mapa de incidencia acumulada, rebasaban la cifra de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Acumulan el cierre de actividades no esenciales y deben cumplir un toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana, aunque la petición por parte de las autoridades es a permanecer en casa a partir de las 8 de la tarde. En esta situación están dos de las principales ciudades de Andalucía, como son Jerez y Almería, donde en la calle se escucha esto.
pues una pena, pero si va a ser en beneficio de todos los almerienses, pues bienvenida sea esta medida.
Tendrían que haberla tomado antes, no ahora. Estaban anunciándolo, diciéndolo y se quedan con los brazos cruzados, pues no.
Vacías, porque esta calle de aquí a la derecha siempre está llena de bar y tal. No sé cómo se pondrá por la noche, supongo que ya está cerrado.
Mañana se revisa el mapa de incidencia acumulada y se van a unir a esta lista de más de 200 municipios otras ciudades importantes de Andalucía, como la gaditana de San Fernando.
Y te hablamos ahora de Madrid y de los test que se van a empezar a hacer en las farmacias la próxima semana, también en las clínicas dentales. Lo primero, ¿de qué tipo de pruebas hablamos y en qué casos se van a realizar, Maribel Sánchez?
Son el complemento perfecto de la PCR, aligera la carga de trabajo de los laboratorios y además, como van a empezar a realizarlas en farmacias y dentistas, ayudará a disminuir la presión asistencial que hay ahora mismo en hospitales y centros de salud donde se venían realizando estos test de antígenos. Pero su verdadera función, nos decía Stanislao Nistal, profesor de microbiología, es que sirvan para hacer cribados.
Nos van a ayudar a detectar aquellas personas que están portando una carga viral mucho más grande de una manera fácil, barata, y pueden reducir el número de casos de superpropagación.
Porque detectarían a los infectados en el momento en el que son más contagiosos. Además, y una vez conocido el resultado, se debe comunicar al Sistema Nacional de Salud para que les obliguen a guardar cuarentena.
Y hay una novedad. En el caso, en la investigación del robo de la tarjeta de la asesora del líder de Podemos, Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, el Tribunal Supremo devuelve el caso Dina contra Iglesias a la Audiencia Nacional. Lo devuelve, pero no lo archiva y le insta a seguir investigando. Hasta aquí Mediodía COPE. Seguimos, sí, Mediodía COPE con información local y regional.